Bueno, ya transitando esta media hora final de nuestro programa aquí en la tarde de Radio Nacional Zapala, y bueno, nosotros seguimos intentando abordar información vinculada al coronavirus, pero ahora con una mirada local, que es importante, y por supuesto aquí la visita, la participación del doctor Darío Piccoli, también director del Hospital de Zapala. Darío, bueno, como siempre es un gusto compartir con vos unos minutos, bienvenido a Radio Nacional Zapala.
Hola, buenas tardes a toda la audiencia y gracias por la invitación.
Bueno, me imagino que con bastante actividad, quizás demandado respecto de bueno, cómo está trabajando el Hospital Zapala, cómo están afrontando esta situación a nivel local.
Sí, mirá, esto en realidad lleva todo un trabajo en equipo. Estamos en una etapa de preparación, básicamente en un plan de contingencia, digamos, que ya lo tenemos armado, siguiendo los lineamientos de la provincia, y que, bueno, como es de público conocimiento, también existe información que por ahí es que cabe aclarar ahora durante la charla, digamos, que a veces es falsa en la mayoría de los casos, y uno tiene que tener cuidado con las cosas que difunde, uh-huh. Porque genera más alarma o psicosis, y eso no, tampoco es bueno para la situación en la que estamos, digamos. Como te decía, hay un plan de contingencia. A mí me gustaría explicar un poco qué es un plan de contingencia en general, porque uh-huh. por ahí la gente no, el común de la gente no entiende algunas cuestiones. Un plan de contingencia en situaciones de pandemia básicamente se divide en dos etapas. Una etapa inicial de contención, que es cuando todavía no hay circulación viral establecida, pero sí hay casos con definición de casos, uh-huh. digamos, que en este caso está bien definido. Por ahora, en la Argentina no hay circulación viral. Por lo tanto, uno puede todavía hacer una etapa de contener esa situación y tratar de evitar que, digamos, el virus se disemine de forma más rápida. No es que vamos a evitar que el virus entre. Eso también tiene que estar claro. Uh-huh. Países del mundo han desbordado en su sistema de salud. No podemos ser ingenuos en pensar que nosotros vamos a ser mejores, salvo que el virus cambie su característica de golpe y sea
claro.
más bueno. No hay forma de saberlo, digamos. Uh-huh. Eso es lo que genera un poco de miedo. El tema de que es una incertidumbre no saber qué comportamiento puede hacer en una pandemia. Lo hemos vivido en la gripe A, fue muy similar. Quizá uh-huh. ahora más desbordado por la información que surge en las redes sociales.
Sí.
Tenemos que saber que en esta etapa de contención la definición de caso está bien clara, ¿sí? Es aquella persona que tiene fiebre, síntomas respiratorios como tos y dolor de garganta, o dificultad para respirar, pero que ha transitado en un área de circulación viral que hoy está bien establecida y cambia, es muy dinámico, va cambiando día a día, porque hay países que van entrando en área de circulación viral. Eso llámese China, toda Europa, Estados sí. Unidos, Irán, hay países que están digamos, con circulación viral bien establecida, y una persona que haya viajado y haya estado en ese lugar, o bien una persona que haya tenido contacto con algún caso confirmado de esto, o un caso sospechoso, probable, digamos, bien marcado, uh-huh. Y que tenga los síntomas. Si no tiene los síntomas, por más que haya estado en el lugar, no tiene el coronavirus. Sí. Se hace otra medida en ese caso, si viene viajando, ha venido de viaje en estos últimos 14 días, no tiene síntomas, la recomendación es el aislamiento social, porque justamente uno lo que espera es ver si aparecen los síntomas en ese interín, digamos, y justamente evitar la transmisión hacia las personas. Eso es una definición de caso sospechoso. A ese caso sospechoso se lo bloquea, se hace todas unas medidas de bioseguridad para el personal de salud, se toma muestra, ¿sí? Y cuando la muestra sale, confirma recién que el caso da positivo para coronavirus, ahí pasa a ser un caso confirmado. O sea que puede ser que los casos sospechosos se descarten y sean una influenza común o algún otro virus, y no el coronavirus. Uh-huh. Esta etapa nos permite prepararnos como sistema de salud, digamos, para tratar de evitar el pico máximo de la enfermedad, tratar de que el pico máximo de la pandemia, digamos, no nos agarre tan desprevenido. y tratar de acomodarnos para lo que va a venir después, que es la etapa de mitigación que se llama en un plan de contingencia. Esa etapa de mitigación te hace cambiar toda la modalidad de trabajo o la gran parte de la modalidad de trabajo de la institución. Es una modalidad totalmente diferente incluso para los que nosotros estamos habituados a manejar dentro de la institución, sí. Y que la tenemos que comprender tanto el mismo personal de la institución como las personas, digamos, que concurren a la institución. Quizá ahí se pase a otra forma de atención, como modalidad diferente, que también lo tenemos armado, y eso va a ser dinámico, eso es día a día, según si se determina o no a nivel central de que hay una circulación viral. Va a depender de muchas cuestiones. La etapa inicial en la que estamos hoy es etapa de contingencia, ¿sí? De contención, digamos. No tenemos ningún caso confirmado acá en la zona, ni caso sospechoso por ahora. Sí hay casos sospechosos en Neuquén, hay 4 casos sospechosos, no hay ninguno confirmado todavía. Por lo tanto, todavía no podemos decir que hay circulación viral, porque todos los casos que están como sospechosos vinieron directamente de algún lugar del extranjero, no hay casos autóctonos. Uh-huh. Posiblemente haya regiones de la Argentina que empiecen a tener circulación y ahí pase a ser otra la definición de caso, más compleja para contener, digamos. Uh-huh. Es como que se va a ir acercando, ¿sí? Claro. Según la forma en que las regiones en que aparezca. Uh-huh. Es inevitable esto, no vamos a poder contener un virus de este tipo. De hecho, ningún plan de contingencia puede contener del todo un virus de esta característica. Sí puede cambiar por ahí la evolución de la pandemia, bajando el número de casos, evitando mayor complicación en mortalidad, tener presente que hay grupos de riesgo, como las personas mayores de 60 años, con comorbilidades. Uh-huh. Entonces esas cuestiones sí las podemos ir acomodando en el sistema de salud. Pero tenemos que ser claros.
Claro.
Sistema de salud como el Reino Unido, Italia, China, con todo lo que pudo, lo que intentó hacer y demás, no pudo contener la diseminación del virus, no podemos pensar que nosotros lo vamos a hacer, digamos. El tema es tener bien claro cuál es la función del plan, qué es lo que logra hacer el plan, y esto de que vamos a tratar de bajar un poco el impacto que genere esto. Uh-huh. Y estar preparado para esto, digamos. Uh-huh. Por eso que en esta etapa es cuando se empiezan a reforzar ciertas cuestiones, que los insumos estén, que tengamos todas las medidas de bioseguridad al día, que se repasen todas estas cuestiones, digamos. Que, ojo, son cuestiones que el personal de salud las sabe porque está dentro de la currícula de aprendizaje de un personal de salud y que la tiene que tomar para cualquier tipo de virus o situaciones emergentes que aparezca en cualquier invierno, en cualquier momento. O sea, deberíamos ser más cautos en un montón de situaciones, y esto son medidas que uno toma habitualmente dentro de la institución en determinadas situaciones, digamos. Uh-huh. Entonces tampoco estamos hablando de algo muy exagerado para nosotros, lo vemos, lo usamos habitualmente, son medidas que se suelen tomar en determinadas situaciones. En esta lo que sí nos tiene mucho más alerta y mucho más a la expectativa. Uh-huh. Más sabiendo que es un virus relativamente nuevo, o sea, no es nuevo, y que tiene... Por suerte tenemos cierto conocimiento también de este virus, y eso también va a nuestro favor por ahora, porque no nos agarró a nosotros inicialmente como fue en China. Uh-huh. A China lo tomó de sorpresa, digamos, y nosotros ya conocemos un poco más de este virus, y eso también es una ventaja.
Es una ventaja. Darío, este virus se contagia de animales a personas.
Aparentemente el periodo inicial, cuando comenzó todo, se cree que fue a través de un animal que pasa el virus a través de hacia la persona. Ahora el contacto es persona a persona.
Persona a persona.
La transmisión es por contacto y por gotas, digamos. Por gotita significa que mientras estamos hablando aquí, cae gotitas a la mesa, uno pasa, toca esa mesa sin darse cuenta, ¿no? Que hay micro gotas en el lugar. Después pasa la mano, la lleva a la boca o a la nariz, y ahí por esa forma ingresa. Esa es la forma más frecuente. La vía respiratoria pura, digamos, con micro aerosol y aspirado es poco frecuente. Por eso es que está el tema de la mayor medida de higiene, digamos, es el lavado de manos. La mayor medida es prevenir. Porque yo estoy tocando continuamente cosas, desde cosas que a veces uno no se da cuenta, como el picaporte de una puerta, el lápiz en la mano que vos le prestás a otro, estas cuestiones,
el celular
que es un acúmulo de bichos. Uh-huh. Entonces esas cuestiones hacen que el lavado de manos sea una de las medidas de mejor impacto en prevenir enfermedades. Uh-huh. Por eso que insistimos, y es muy parecido a lo de la gripe, hay que lavarse las manos. Una segunda línea es el alcohol gel, porque el alcohol gel en realidad sirve, es muy útil, pero las manos tienen que estar limpias. Entonces, primero hay que lavarse bien las manos. El alcohol gel se utiliza y es efectivo en situaciones rápidas cuando uno quiere higienizarse con las manos ya previsiblemente limpias. Sí. Si no, no tiene sentido tampoco. Por eso es que, bueno, esas son las medidas de mayor impacto. Después el hecho de estornudar y hacia el codo hacia y no, el codo. No hacia la mano, que va transmitiendo gérmenes. Tratar de cuidarse en la exposición social en situaciones que uno está enfermo. Uh-huh. Y el uso del barbijo, que es tan polémico hoy en día porque muchos lo quieren usar, digamos, para cualquier cosa y en realidad no es así tampoco porque no previene nada.
Ah, mira.
En situaciones en que está uno a una distancia prudencial, digamos. Solamente sirve el barbijo en situaciones en que está a menos de 2 metros o 1 metro de la persona y básicamente para el personal de salud o el que va a estar en contacto estrecho con un caso.
Claro.
No tiene sentido andar por la calle con un barbijo porque lo único que logra es que se humedezca el barbijo y el barbijo ese después genera siendo un caldo de cultivo, digamos. Entonces, uh-huh. No tiene mucho sentido tampoco. Uh-huh. Más se lo usan mal, porque muchas veces lo usan debajo de la nariz, lo sí. usan en cualquier posición que no cumple la función para la cual fue creado, digamos. Uh-huh.
Darío, ¿y el factor climático? Porque, bueno, también se hablaba de que, bueno, el frío, el calor, favorece o no favorece la propagación de este virus. ¿Hay algo de cierto en esto?
En general, para todos los virus respiratorios, por una cuestión de la forma en que trabaja el árbol respiratorio, con los cilios, unas vellosidades o pelitos que tienen las células uh-huh. que hacen que ayude a la limpieza, digamos, de la vía aérea, hacen que la temperatura baja disminuya esa funcionalidad. Entonces siempre hay mayor predisposición de todos los virus respiratorios en el invierno. Entonces que nos haya tocado en fechas de más o menos calor o verano, digamos, sí. también ayudó a que la cosa no sea tan brusca. Pero lo más probable es que en el invierno vayamos a tener circulación de este virus y de todos los otros virus que andan dando vuelta. Uh-huh. Entonces, hay una ventaja que tenemos con algunos de los otros virus que existe vacunación. Entonces, las personas de riesgo deben vacunarse para la influenza. No porque le vaya a proteger de este virus, digamos, del coronavirus. Uh-huh. Le va a proteger de la influenza. Entonces, uno, si está más protegido contra los otros virus, hace, digamos, disminuir la circulación de los otros virus y sabe que lo que está circulando por ahí es el virus que uno está viendo en situación epidémica. Por eso es bueno recalcar estas medidas que a nivel nación, provincial y todo lo estamos recalcando, de que las personas que requieran vacunarse se vacunen contra la gripe. Están tratando de que la tanda de vacunas llegue antes para que se pueda lograr la vacunación, tanto de las personas que necesiten porque tienen sus factores de riesgo como el personal de salud y así estar predispuesto, digamos, con mejor defensas para los demás virus por lo menos. En el caso de un plan de contingencia, cuando estemos en la etapa de mitigación, probablemente estemos en algún momento un poco desbordados. Sí. Por eso también es interesante escuchar siempre las recomendaciones de tanto del Ministerio de Salud de la provincia como de las áreas locales con respecto al buen uso de los equipos de salud o buen uso de las instituciones de salud. Porque si no terminamos desbordando nosotros mismos el sistema. Eso se va a ir comunicando y vamos a tratar de ir viendo cómo podemos articular para que la información sea lo más exacta posible.
Sí.
Y se logre esta conciencia social, por uh-huh. así decirlo,
sí, sí.
donde la misma comunidad también ayude a que en ciertas cuestiones no debe desbordar el sistema de salud, porque si no hay situaciones banales que muchas veces no ameritan estar en una guardia y lo único que hace es estar en contacto con más personas para por ahí favorecer más sí. la transmisión. Uh-huh. Entonces esas son cuestiones que también el personal de salud por ahí mucho lo fomente y demás. Pero bueno, hay cosas que por supuesto nos van a costar, va a haber una necesidad de acomodación de algunas cuestiones, pero que bueno, creo que lo vamos a poder ir llevando a cabo a medida que vayan uh-huh. cambiando este dinamismo justamente sí. del día a día de la epidemia.
Uh-huh. Claro, bueno, se hablaba, digamos, ¿estás de acuerdo, Darío, en la suspensión de estos eventos masivos? También, bueno, hoy información en los medios desde el gremio de educación que proponía la suspensión de las clases, ¿esto realmente debería ser así o no?
Esto es una discusión que hay que tener a nivel ministerial uh-huh. con todos los ministerios, digamos, y tiene que ser muy clara por qué, a mi punto de vista, ¿no?
Por sí, ahí sí.
Porque está si bien. Tomamos la decisión muy temprana, no sirve. Si tomamos la decisión muy tarde, tampoco.
Claro.
Tiene que ser en el momento justo de un pico de una pandemia o del equilibrio donde yo puedo llegar a generar mejor impacto en tomando ciertas medidas. Por ejemplo, la medida que tomaron en suspender el Mundial de Motocross fue acertada.
Bien.
¿Por qué? porque hoy estamos justamente tratando de evitar que venga gente que trae de circulación viral, y ahí va a venir mucha gente donde hay circulación viral. Entonces esa fue muy acertada, ¿sí? Bien. Y quizá algunos eventos también donde haya posibilidad de que circule personas donde hay circulación viral y donde haya mucho agrupamiento de personas. Está perfecto, digamos. Uh-huh. Ahora, por ahí tomar una medida muy anticipada de algo donde todavía no hay circulación viral en la Argentina, como el hecho de suspender las clases, claro, por ahí se tendrá que evaluar día a día y tendrá que ser un grupo, digamos, a nivel ministerial, a nivel de comités que están evaluando la situación, que definan exactamente si eso es, digamos, corresponde o no. Porque corremos el riesgo de hacerlo muy temprano y quizá en el momento que más necesitemos la medida no la podamos ejercer. Entonces, claro, hay que verlo, digamos, son situaciones que particularmente, esto, como te decía, son muy dinámicas. Uno debe estar pendiente de cómo evoluciona la pandemia y tratar de definir cuál es la decisión correcta.
Uh-huh, bien. Bueno, y por supuesto los oyentes, esto de consultar, de revisar la información, nosotros desde aquí, desde nuestro espacio radial, intentamos todos los días poder actualizar la información que deriva del Ministerio de Salud de la Nación y también desde la Subsecretaría de Salud Provincial.
Hay una página que se llama saludneuquen.gov.ar. Está actualizado para el equipo de salud y para la comunidad, las medidas de bioseguridad que uno debe tomar en el día a día. Están actualizados un número telefónico para consulta ante alguna duda, es el 0800-333-1002. Uh-huh. Y ante cualquier duda también pueden llamar por teléfono al 107, sería la otra opción, que estamos tratando de ver cómo articulamos también algunas cuestiones de facilidad ahí. Pero la idea sería que utilicen los medios que se están difundiendo a nivel provincial, digamos. Uh-huh. Por supuesto que esto va a llegar un momento que esta información va mucho más rápido de lo que uno cree a veces desborda un poco, pero bueno, hay que comprender también la situación. Y hay que tener bien claro esto del conocimiento de que es un caso sospechoso, porque me parece que por ahí parte, si no, termina pasando, como pasó estos días, que uno se alarma porque solamente es una persona de un origen distinto o tiene una nacionalidad distinta, ya cree que por eso lo tiene y no es así. Tuvo que haber viajado o estado en el lugar, digamos, con circulación viral. Si la persona esa vive acá hace mucho tiempo, no es un caso, no es un contacto, digamos. Eso tiene que estar muy claro. Y el contacto tiene que ser estrecho.
Bien.
Entonces, tener bien claro las medidas que está promoviendo Nación del autoaislamiento en caso de que vengan de determinados lugares de viaje, digamos, de determinados lugares del mundo donde haya circulación viral, que están establecidas también cuáles son los lugares. Y ser consciente un poco que también entre todos tenemos que ayudar a esto, porque si no, esto realmente se desborda, porque encima el sistema de salud va a estar colapsado en parte, y si nosotros no ayudamos va a ser peor.
Seguro, Darío. Bueno, por supuesto agradecerte tu participación, tu intervención hoy aquí en nuestro programa. Por supuesto que está abierta la convocatoria para futuros encuentros aquí en la radio, sobre todo para ir actualizando la información, para poder sintetizar a través de la radio mensajes que sean útiles para afrontar esta situación aquí, sobre todo a nivel local. Así que agradecerte como siempre.
Dale, no, gracias a vos por la invitación y bueno, saludo a toda la audiencia y esperemos que esto nos vaya bien a todos, digamos.
Esperemos que sí. Bueno, compartimos nuestra última pausa aquí en Modo Actual. Teníamos la posibilidad de hablar con el doctor Darío Piccoli.